12 horas 9 minutos de una mañana de sábado que alcanza ya casi los 15 grados, 14.8, y en la que ha salido el sol. Yo no sé si hoy tenemos una palabra, Conchi Hernández, rápidamente.
Vamos a ver. Hoy tenemos... Me abre el micrófono Iker. Gracias, Iker. Hoy tenemos una palabra que empieza por V, acaba por A. Es un sustantivo femenino y nos viene al pelo con todo lo que vamos a hablar en los próximos minutos.
¿Es larga la palabra? ¿Cuántas sílabas?
Vamos a decir letras, 10.
¿Letras? ¿Cuántas
diez.
Letras?
10.
10 letras.
Me parece
letras.
Que ya lo sé.
Ya sabes, qué listo es.
Pero, Iker, quien conozca esta palabra, sustantivo, ¿no?
Sustantivo femenino.
Sustantivo femenino. Tiene que enviar un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el
688-88-77-88.
Y entonces demostráis que sois listos e inteligentes y muy avispados.
Es una característica de David, por ejemplo, yo creo. ¿Sí? Bueno, y del invitado que vas a presentar, seguro que también.
Ya el invitado comienza por V y termina por E. Vamos a escuchar... En primer lugar, o algo de música y un tema en concreto que pudimos escuchar en el lugar de trabajo de un hombre al que le cogí mucho cariño porque fue mi primer contacto con el Museo Guggenheim de Bilbao en una oficina... no desmantelada, porque todavía no estaba manteada o mantelada, era algo provisional y gracias a él pude en Nueva York ver la maqueta original del Museo Guggenheim, ya cercenada la parte del museo que los socialistas obligaron a cercenar. Comentaba antes que iba a ser más... larga, más prolongada, la galería Fish, la galería más con más metros cuadrados de Europa o del mundo, sin columnas. Casualmente cercenaron esos metros cuadrados que casualmente llegan hasta la estatua que actualmente tiene Ramón Rubial, su fundador, en Abando Ibarra. Le he cogido mucho cariño tanto a él como al museo, porque se ha edificado enfrente de la emisora. Entonces, desde que hacíamos un programa en el que Ramón Bustamante iba al depósito de coches que llevaba la grúa, la gruota, esa zona siempre nos ha llamado la atención, la campa de los ingleses. Y poco a poco fue naciendo una interrogante, una duda. Hay un libro que he leído y releído, El milagro Guggenheim, una ilusión de alto riesgo. Juan Ignacio Vidarte, gracias por venir, porque sabemos que ahora mismo tendrías que estar en Urdaibai.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme, que solo faltaba.
Tenía que... Digo Urdaibai porque bueno, es tu lugar de recreo. ¿Tu sitio de recreo?
Bueno, es uno de ellos. No, yo voy bastante también a zona de isla, en Cantabria. Pero bueno, ahí mis aitas tenían una casa y es un sitio que he frecuentado.
Lo del Guggenheim, un milagro, ¿eh?
Bueno. Ha habido que trabajárselo.
No, pero...
Es un milagro.
Hay un libro escrito por Alberto Tellitu, Iñaki Esteban... y mi buen amigo González Carrera, Toño, titulado El milagro Guggenheim. Sí, y yo recomiendo, que está editado por El Correo, que si alguien se puede hacer con él, ahí está la génesis de un milagro, porque, insisto, por ejemplo, previsiones. Bueno, prevemos al año... Una decía 300.000 visitantes, la más optimista decía 50.000, hubo un error en los precios entre 60 y 600 pesetas. Joder, y resulta que vamos a millón y pico por año.
No sé, está deslizando tanta información que es imposible. Vamos por
pero
partes.
Es un milagro, ¿no?
Bueno, es un milagro laico, ¿no? Porque es un milagro en el sentido de que yo creo que ha es un proyecto que ha trascendido y ha superado las expectativas. Pero, por otro lado, es un proyecto que ha cumplido los objetivos que se definieron en un estudio de viabilidad que se hizo antes de tomar la decisión de que las instituciones vascas y la Fundación Guggenheim asumieran la decisión de ir adelante con este proyecto en el año 1991. Se definían esos objetivos, que luego, afortunadamente, la realidad ha trascendido. Por lo tanto, bueno, un milagro relativo. Te iba a decir que ese libro, que efectivamente habla del milagro Guggenheim, pero ese es un libro que está escrito antes de que el museo se inaugurara. Uh-huh. O sea que, en realidad,
hablamos de la génesis.
Los autores estaban hablando del milagro de que hubiera ocurrido, de que se hubiera llegado a materializar un edificio, básicamente, pero todavía como museo no había empezado a funcionar. Yeah.
Es más, se pensaba en el garaje Raj, en la lóndiga, donde ya Gorordo y Oteiza habían tenido una idea. Y claro, la gente dice, pero ¿no estaba ya desde un principio tener ese barco varado? Pues no, hubo otras opciones.
Porque, claro. Bueno, claro, es que estos proyectos, como todos supongo, pues al final son el resultado de un proceso donde intervienen muchos factores. En el origen de todo, en las primeras conversaciones, cuando todavía no se tenía claro cuál era qué era lo que realmente se iba a precisar para... Perdón, que me estaba alejando del micrófono. Para que el museo pudiera intentar obtener o por lo menos tener todos los activos para poder aspirar a los objetivos que se requerían, se vio desde el principio que la arquitectura era un factor muy importante. Por eso, en un principio, pues se analizaron diversas opciones en Bilbao para que pudieran albergar ese proyecto arquitectónico. Y se barajaron varios, incluyendo la lóndiga, incluyendo el antiguo garaje Raj. Pero al final, pues la conclusión fue que realmente que eran todos edificios existentes, interesantes, donde era factible el realizar intervenciones arquitectónicas que pusieran en valor aquel edificio, pero que era imposible transformarlos en un edificio icónico, que era lo que se buscaba para este proyecto. Y finalmente, pues se llegó a esa idea de ubicar el museo en un espacio que en aquel momento nadie realmente valoraba, porque era un espacio, por un lado, absolutamente marginal dentro de la ciudad. Bueno, tú has citado el depósito de los coches de la OTA, además de muchas otras cosas.
Almacén de madera, de todo.
Había ahí pues gente, ocupas en los espacios que quedaban allí, había gallinas, había de todo en aquel espacio que nadie consideraba como parte de la ciudad. Pero quizá también por la cercanía a la emisora, pues se decidió que era un espacio, digamos, central para el futuro de Bilbao, ¿no? Y si alguien hace ese ejercicio que entonces se hizo de ver Bilbao desde Archanda, porque recuerdo que cuando los arquitectos a los que se invitó a participar en ese pequeño concurso arquitectónico, se les explicaba Bilbao, y realmente, como parte de esa explicación, se les subía a Archanda. Subíamos a Archanda para que pudieran tener una visión de conjunto de Bilbao, porque si no es muy difícil obtenerla para alguien que viene de fuera, ¿no? Pero está en un bocho y es difícil tener una perspectiva de la ciudad que se tiene desde Archanda. Y desde Archanda, si uno mira a la ciudad, la entiende, ¿no? Porque entiende la ría, entiende su conexión con el mar, entiende esa función, ese eje que la ría teje en Bilbao, y cómo dentro de esa morfología de la ciudad, este espacio, que era un espacio marginal, era un espacio central, porque era un espacio desde donde, digamos, se vislumbraba, se veían pues otros, el Teatro Arriaga, el Ayuntamiento, sí, sí, el Ensanche, la Universidad de Deusto, o sea, que era realmente un punto neurálgico.
Sí, es que desde arriba se ve de otra manera, sí, ¿verdad? Se enfoca. Claro. Bueno, hay que
ver también un espacio en el que también había unos andenes con vías de Renfe de carga que convivió y
acumulación de vagones
con el museo.
Bueno, había una estación, había una estación de contenedores,
sí.
Una estación de contenedores de mercancías, porque claro, era la línea de Renfe de la margen izquierda, una vía que se utilizaba como vía de pasajeros, porque era el tren de la margen izquierda que iba a Santurchi y que llegaba hasta el Arenal, y luego había una estación de contenedores que conectaba el tráfico de mercancías con el puerto.
Bueno, y en el principio hubo polémica.
Bueno, eso es casi una es dejarlo un poco, hubo mucho más que polémica.
Es que hubo una cuestión que era unir lo público con lo privado, y eso ya de por sí, sí, polémico.
Y lo local con lo internacional. Exacto, sí, sí. ¿Verdad?
Yo creo que se daban todos los factores para la polémica. La polémica de la esta que citáis, un poco del modelo, de un modelo de institución cultural que entonces no existía, que intentaba aunar lo público y lo privado, lo local y lo internacional. La cuestión de las prioridades, ¿no? Porque era una situación que también hay que recordar, de una profunda crisis económica. En aquel momento, pues, la tasa de paro en Euskadi era del 25%, en la margen izquierda, pues, superaba el 40%, en el pleno momento del proceso de reconversión industrial. O sea, un momento donde también, pues, estaba la polémica de las prioridades, ¿no? En un momento así, ¿tiene sentido destinar dinero a la cultura frente a otras necesidades? No se veía la cultura como una inversión, sino como
un gasto. Que no se entendía.
Claro, no se entendía, ¿no? ¿Por qué hacer un museo nuevo frente y no ampliar o invertir en el museo que ya existe?
Era desconocimiento, incomprensión. Juan
Ignacio
Vidarte estudió en la Universidad de Deusto, frente hasta donde ahora ha tenido su oficina, porque hay que decir que este es el primer día o...
No, todavía no. Es el anteúltimo día.
El anteúltimo día como director general, aunque va a seguir unido a la organización. Joder, ¿y quién se esperaba? Los líos de Euskalduna, enfrentamientos con la policía, todo. Joder, que allí iba a florecer algo. A eso me refiero con milagro, ¿no? El aunar esas dos cosas. Y que un joven que había estudiado en la Universidad de Deusto, que se va a hacer unos máster a Estados Unidos, a Massachusetts, que un día dice, me voy a visitar Nueva York, que para eso, que me gusta la manzana. Y visita el Museo Guggenheim. Joder,
sí. Bueno,
en decir Guggenheim, Vidarte, están unidos.
No, para nada. Pero sí es verdad que ese fue el momento de... en que yo conocí el Museo Guggenheim. Me acuerdo que yo estaba en Boston estudiando y, pues, la primera vez que fue a Nueva York, no sé, ya, yo creo que esto ya no se lleva, pero bueno, antes, cuando se viajaba, pues normalmente se utilizaban guías o guías impresas. Y yo recuerdo que entonces la guía que yo utilizaba era la guía verde Michelin, que eran unas guías como en un formato alargado, donde, pues, bueno, decía lo más destacado de cada sitio. Y en el caso de, y entonces establecían como categorías y había puntos que decían, pues, merece una visita, o imprescindible, tal. Y entonces dentro de esos imprescindibles en Nueva York, uno de ellos era el Museo Guggenheim. Y por eso, junto con otros, pues yo lo visité y la verdad es que me causó muchísimo impacto, porque fue la primera vez en que vi cómo esa conjunción entre la arquitectura, y, bueno, claro, hasta entonces, pues, los museos eran, pues, museos a los que ibas para ver algo, donde la arquitectura no juega un papel. Y en este caso, sin embargo, la arquitectura juega un papel fundamental.
El que era el novedoso Frank Lloyd Wright, ese edificio cono invertido, que las galerías...
Las escaleras, me parece... Te cambió, ya solo con entrar... Te cambiaba, ya decía, bueno, ¿dónde estoy? ¿No?
Bueno,
te chocaba ya.
Pero es esa idea que aunque la forma es distinta, pero el concepto de crear un espacio que, claro, Frank Lloyd decía, pues, es un templo del espíritu. Pero es esa idea de que el museo, al margen de proporcionar espacios, paredes, salas apropiadas para exponer arte, tiene que generar una sensación psicológica al visitante que te ponga en el mejor estado para luego enfrentarte al arte. Sí, y sí. Eso es lo que Nueva York lo consigue con esa visión de ese atrio con la espiral, y que en el Guggenheim en Bilbao, Frank Gehry, yo creo que también lo ha conseguido, pues, con ese atrio central alrededor del cual, pues, se articulan todas las
efectivamente. Yo estoy haciendo una guía turística de Bilbao. Me vas a ayudar. El Museo Guggenheim Bilbao, ¿cómo lo pongo? ¿Como interesante? ¿Merece visita? ¿Quedarse una semana? ¿Qué pongo?
Imprescindible.
Bueno, no sé qué categorías vas a utilizar tú. Si utilizas las antiguas categorías de la guía Michelin, claramente 3 estrellas, imprescindible.
3 estrellas.
Sí, sí, sí.
Yo quería
merece
comentarle...
merece un viaje, ¿no?
Sí, no solamente merece un viaje. A mí me parece que el milagro, el auténtico milagro, porque yo sí estuve en el inicio de Guggenheim, y además estuve a pie de calle cuando preguntábamos a la gente, y había mucha gente parada, no solo los clásicos jubilados mirando obras, mucha gente parada que miraba, y yo de las cientos de encuestas que hice en aquel momento para ETV, había tanta gente que decía, qué horror, qué horrible, no, esto no me gusta, pero esto qué transgresor, pero esto qué quiere decir. Donde ahora vemos ese barco, el titanio, el acero, como refleja la luz, donde el Guggenheim ha cambiado Bilbao. ¿Qué sería de Bilbao sin el Guggenheim? Esa es la gran pregunta, ese es el gran milagro. Y no sé si Juan Ignacio, él, todo su equipo, todos los que formaron parte de esta aventura, sin la que hoy no imaginamos Bilbao. Porque no solo es que Bilbao se pueda vender, como dice Iñaki, es que hay gente que viene a Bilbao solo por el Guggenheim, e incluso si no te puedes pagar la entrada, el contenedor ya es una obra de arte, que forma parte del paisaje
que,
de Bilbao.
Que es un peligro, bueno, que era otra pregunta.
Ahora todo el mundo, todos los bilbaínos dicen, decir, sí, sí, venid que tenemos el Guggenheim.
Hola, Chema, ¿has estado en el Guggenheim? ¿O vienes al Guggenheim? Dice, no, ya he estado. Ya. Es decir, muchas veces el edificio se come el contenido, ¿no? Se corre ese riesgo.
Es espectacular.
Yo creo que no. Bueno, el riesgo existe siempre en toda actividad humana. Yo creo que tiene que haber riesgo, ¿no? Pero claro, yo creo que lo que sobre todo el edificio... O sea, el edificio proporciona diferentes cosas, ¿no? Decía Conchi, bueno, una, que ha cambiado la percepción de Bilbao, ¿no?
Totalmente.
Siendo un edificio que no tiene nada que ver con el Bilbao que existía. Y sin embargo, como dijo un periodista inglés en los momentos cercanos a la inauguración del museo, pues este es un edificio tal. Y decía, bueno, es como si un ovni hubiera aterrizado en Bilbao, pero como si llevara 100 años en Bilbao. O sea, eso que es algo que no tiene nada que ver con el entorno, pero que sin embargo está perfectamente encajado en el entorno. Yo creo que en eso Gehry entendió perfectamente el espacio, el solar, entendió perfectamente la relación de Bilbao con lo que le circunda, con Archanda, con la ría, cosa que los bilbaínos muchas veces no somos muy conscientes. Entendió perfectamente cómo el museo tenía que jugar ese papel de hacer como de conector entre la ciudad y la ría. Todavía entonces no existía el paseo peatonal que todos ahora conocemos en la Banda Ibarra. Sí, sí, sí. Nosotros como parte del museo iniciamos ese paseo, pero era un paseo que no tenía conexiones. Empezaba en un lado del museo y acababa en el otro, porque estaba la estación.
Es más, la arquitectura se
fue complicando.
Claro, alrededor de ello.
Hay un paseo por la Banda Ibarra muy estrecho que pasa sobre el agua, tanto del estanque... como de la ría,
eso es parte del proyecto del museo.
Participación,
claro,
es
participación, la araña, el y las esferas, claro. Todo.
Eso en relación con el edificio desde el punto de vista de la ciudad, pero desde el punto de vista del museo, por decir algo que comentabas tú, Iñaki, yo creo que los espacios del museo no son una oportunidad, son un reto. Lo que el museo proporciona, y eso es un mérito de Frank Gehry, de responder a un programa arquitectónico en el que se le pedía que el edificio no condicionara el tipo de arte que se iba a exponer en él. De manera que en el edificio, porque normalmente, lo que es que no somos muchas veces conscientes, pero el tamaño de las salas, la escala, define también la escala de lo que se puede exponer en esos espacios. Y en el caso del museo, pues Gehry respondió a ese reto. Donde hay salas en las cuales se pueden exponer perfectamente obras de formato tradicional, acuarelas de Kandinsky, cuadros de formato tradicional.
Obras de Richard Serra, por ejemplo.
Junto con espacios donde una obra como la de Richard Serra, esculturas de ciento y pico toneladas, pueden coexistir. Y eso solo es posible gracias a esa.
Pero que mucha gente no entendía esa galería tan larga y tal. Joder, tenía su porqué. No tenía columnas, con lo cual se podían exponer esculturas de grandes dimensiones, ¿no?
Claro, pero
todo tenía su porqué.
Bueno, pero son porqués, y por eso creo que también es importante destacarlo, son porqués, pero que tienen que estar conectados también con un espíritu de asumir riesgos, porque cuando se diseña la sala del FIS, la obra de Serra no existía. O sea, no se hizo la sala de FIS para albergar la obra de Serra. Serra creó su obra
porque existía
también. Sí, sí,
entonces,
sí.
Ahí es donde se establecen pues esas dinámicas positivas, ¿no? Que es lo que hace avanzar al museo, a la humanidad, ¿no? Que, el abrir caminos.
Yo recuerdo cuando se hizo la exposición de Giorgio Armani, es que es la moda. Es que a mí me parece que como es un museo que puede albergar disciplinas tan diferentes, y no solamente obras de cualquier tamaño o de cualquier tipo de corriente artística, sino que además se hacen cosas en el Guggenheim. O sea, se celebran eventos, no sé, es de multiusos...
Pero fíjate, Conchi, que cuando se hizo la exposición de Armani, que fue una exposición también que generó mucha polémica...
Sí, mucha,
era
la moda.
La primera vez que la moda entraba en un museo de esa forma.
Y la moto.
La moto antes también. Pero, por ejemplo, en el caso de Armani, esa fue una exposición comisariada por Harold Coda, que era el director del Fashion Institute en el Museo Metropolitano de Nueva York, pero la puesta en escena de la exposición la hizo Robert Wilson, o sea, lo sí. hizo un escenógrafo, un artista, ¿no? Claro.
Sí, sí, yo lo recuerdo espectacular, o claro. sea, lo cubrí y me pareció espectacular.
Hay otro aspecto y es la influencia que ha tenido en cambiar también la, la mentalidad de todos nosotros, es decir, ¿no? O sea, es que ya vemos...
Sí, eso. eso yo espero que sea el efecto, porque cuando se habla de los efectos del museo, hay algunos que son cuantificables, ¿no? Y estás muy bien que lo sean, porque es la manera también de que la gente los entienda y los perciba. Pues el efecto, no sé, la transformación urbanística de su entorno, la transformación económica, del impacto que supone. Pero hay un efecto, que es ese efecto más de educativo, ¿no? Que tiene todos nosotros. Yo creo que hoy la sociedad bilbaína, la sociedad vasca, respecto a lo que es el arte contemporáneo, no tiene nada que ver con nuestras percepciones.
Sí, 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 sí.
Yo recuerdo las primeras, antes de que se inaugurara el museo, se hicieron dos exposiciones en la Sala Recalde primero y en la Sala Recalde del Museo de Bellas Artes después, antes de que se inaugurara el museo, que eran como una especie de preámbulo de lo que iba a venir después, unas exposiciones con fondos de las colecciones de Guggenheim de Nueva York, de obras que hoy nos parecen hiperclásicas, pero que entonces generaban muchísimo impacto, ¿no? ¿Sí? Obras, estoy hablando, pues obras de Kandinsky, que ahora
curiosidad
nos
parecen...
Sí, 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 ya...
Entonces parecían que era contemporáneos cuando ya entonces tenían 60, 70, 80 sí, sí. años, ¿no?
Igual nos ha enseñado, quiero sí, decir, sí. nos ha enseñado a tener la mirada más abierta.
Que, dado y eso, la idea original era la de aprovechar la obra que la Fundación Guggenheim tenía en un gran almacén al oeste de Nueva York, y necesitaba espacios expositivos que también fueran como el de la Quinta Avenida especiales, lo decíamos.
Eso es un poco bulo.
Antes.
Eso es un poco. Bueno, eso,
a mí me lo han dicho allí.
Sí, no, pero eso. Quiero decir.
Quiero decir, no aquí, allí.
No, pero. Bueno, pero eso pudo ser quizá el interés de alguien, pero eso nunca estuvo en el proyecto.
Bien.
O sea, quiero decir que al final. Porque el proyecto al final surge con esa vocación de crear un museo de arte moderno y contemporáneo que estuviera ubicado en Bilbao, que formara parte de esa con esa conexión muy directa con Nueva York, donde se expusiera la colección de Nueva York, tanto la colección muy contemporánea como la que citas, como otras partes de la colección, como la más clásica, como las
Tannhauser,
como Kandinsky y demás, y que además de eso fuera un museo, es decir, que creara su propia colección, o sea que además de tener esa vinculación, sí. generara una colección propia que le diera su identidad.
Fue sí. muy polémico, pero por favor, que vuelvan a poner la sala en condiciones en la que yo he pasado tiempo. Yo entraba al museo solamente por estar en esa sala dedicada al alemán Kiefer. A mí me parecía esos lienzos enormes, no sé por qué. No me preguntes, pero hay obras que te enganchan, igual que sí, en el sí. Bellas Artes, el de las prostitutas de Solana, me parece, hay cuadros y cuadros.
La verdad que ese es un conjunto de obras de Ansel Kiefer que él mismo eligió para ese espacio.
Y que fueron realmente... de las primeras compras sí, de, en propiedad. Tenemos que ir a publicidad. Después de publicidad seguimos con Juan Ignacio Vidarte.
Tengo además una curiosidad muy concreta.
Y yo tengo otra, por ejemplo, ¿qué dijo en casa cuando fue después de que Juan Luis Lascurain, el que yo considero el alma mater o pater de todo el proyecto, por su empeño, ¿qué dijo Juan Ignacio Vidarte? Cuando le dijeron, vamos a dejar un poco la hacienda foral y encárgate más de este proyecto. Uf.
Luego te contaré.
Después me dices.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
En las estanterías de Jaquimbide, la librería diocesana, te esperan las grandes novelas, ensayos, poesía, libros de texto, religiosos, bestseller, últimas novedades. Y los que no están, te los buscan. Porque Jaquimbide dispone de un servicio de atención personalizada y, si es necesario, servicio a domicilio. Además, en Jaquimbide lo tienes todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Jaquimbide, la librería diocesana, en Ledesma 6.
Mungiako liburu azoka Matxin plazan, euskal nobedadeak, euskal dizkagintza, 110%ko beherapenagaz. Erdu, Mungiako liburu azoka Matxin plazan, bizi irakurriz.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Educar es transformar la sociedad desde la base. Y en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandarmarí, te acompañamos para convertir tu vocación en tu profesión. Elige entre el grado en Educación Infantil, el grado en Educación Primaria o nuestro doble grado. Matricúlate en segunda convocatoria en BAM.eus.
Escucha La Flor de la Canela en Radio Popular con Iñaki Astigarraga.
¿Qué hubiera dicho Bertolt Brecht, que nunca visitó Bilbao? Me acuerdo de un viaje por la ría una noche con los cielos rojos de Altos Hornos con la Bordeta, que estuvo en un programa del Capitán Araña, y hablábamos de Bertolt Brecht, que al final nunca había venido. Estamos escuchando a Ute Lemper cantar ese Bilbao en el que no había, en el que se imaginaban muchas cosas, pero no se imaginaba el faro en que se ha convertido. Insisto, por eso hablamos de Milagro, porque Madrid no era famosa por el chotis, la capital de España. Barcelona, sí, por las Olimpiadas. Pero yo he ido a Estados Unidos y la gente conocía Barcelona, Olimpiadas, y Bilbao, Guggenheim. Eso es la leche. Me acuerdo de una visita en el despacho de Tomás Kren, su mesa, esa mesa enorme enfrente, que hablando yo desde un punto, él desde el otro, cogió dos tomos, estoy mostrando dos tomos increíblemente enormes, dos tomos así, los puso encima de la mesa y me dijo, valórame esto. Y claro, eran dos enormes tomos de toda la repercusión que había tenido el Museo Guggenheim en el mundo. Y venían fotos, en cada página igual venían dos, cuatro fotos, de informativos de televisión, programas de radio, portadas de periódicos, de revistas, donde aparecía la palabra Guggenheim y aparecía la palabra Bilbao. Y me dijo eso, valóralo. Y claro, no se puede valorar.
Te le habías hecho una pregunta a la que no ha contestado.
Sí, pero yo quería recalcar eso, es decir, que se ha convertido en un icono y que Thomas Kress lo tenía claro. Valórame esto en dinero, es decir, ¿cuánto hubiera costado si yo hubiera pagado por todo esto? Hubiéramos pagado. Y claro, impagable. Bueno, ¿qué dijiste en casa? ¿Qué?
Bueno, lo que pasa es que las cosas no son así. O sea, realmente yo no tuve que decir eso en casa porque realmente este proyecto...
¿Formaba parte de...?
No, este proyecto empezó... o sea, la primera conexión con este proyecto empezó en... lo que fue... diciembre del 90, enero del 91, yo era director de Política Fiscal y Financiera y una persona que ha fallecido, que se llamaba Alfonso Otazu, que era secretario de la Fundación Duques de Soria en Madrid, vino a Bilbao y comentó con el entonces diputado general, que era José Alberto Pradera, que había oído que estaba la Fundación Guggenheim, tal, tenía idea, intención de expandir su presencia, tal, que estaba teniendo algunas conversaciones en España. Coincidió con que en ese momento Thomas Krenz acababa de ser nombrado, hacía un año o dos años había sido nombrado director de la Fundación Guggenheim, y él en su proyecto, por un lado, inició una obra de remodelación y de mini ampliación del Museo Guggenheim en Nueva York, el edificio de Frank Lloyd Wright. Como consecuencia de eso, el museo tenía que estar cerrado durante el tiempo que duraba la obra. La Fundación Guggenheim no tiene apoyo público y, por lo tanto, para mantenerse, pues hizo una exposición de sus fondos que fue itinerando por el mundo. Y la primera lugar donde recaló esa exposición fue en Madrid, con la ocasión de la reinauguración o inauguración del Museo Reina Sofía, en enero del 91. Y como consecuencia de eso, en España se conoció a esta figura, que era Thomas Krenz, y sus planes de futuro. Y él hablaba, pues, de cómo estaban con esa idea de expandir la presencia internacional de la Fundación Guggenheim, que entonces ya tenía una huella en Europa, que era la colección Pierre Guggenheim en Venecia, y estaban en el proyecto de ampliarla. Tenían incluso ya la autorización por parte del gobierno italiano de utilizar lo que entonces era todavía la antigua aduana de Venecia, la aduana, uh-huh, la punta de la aduana, en el donde actualmente está la Fundación Pino. Y hablaba de esos proyectos.
También entonces, estaba Salzburgo.
Bueno, luego surgió Salzburgo. Sí. Entonces, bueno, se supo, y entonces Alfonso Tazu vino y dijo, bueno, pues quizás es interesante que vosotros os acerquéis. Y José Alberto Pradera, con muy buena intuición, dijo, bueno, pero ¿con quién tal? Y él vio que este era un proyecto que tenía que encargar, que tenía un impacto económico, y por eso le dijo a Juan Luis Lascurain, que era diputado de Hacienda, yo era director de Política Fiscal y Financiera en la Diputación en ese momento, que recibiéramos a esta persona, y lo recibimos y nos contó. Y ese fue el inicio, en enero del 91, y a lo largo del 91 fue cuando se desarrollaron las conversaciones con la Fundación Guggenheim. O sea que yo lo que fui contando era lo que estaba pasando. Por tanto, cuando llegó el momento...
ya estaba todo dicho.
Estaba ya todo dicho. Me tocó jugar ese papel a lo largo de ese año, y cuando finalmente, en diciembre del 91, y luego se ratificó en febrero del 92, se firmó un acuerdo para llevar adelante el proyecto, me preguntaron, bueno, y esto ahora hay que ponerlo en marcha. Yo planteé esa idea de crear un consorcio entre las instituciones, que eran vascas, el gobierno y la diputación, que eran quienes lo iban a llevar adelante, para ponerlo en marcha, para construir el edificio y poner en marcha el museo. Y me dijeron, bueno, pues ponlo en marcha. Me nombraron, se constituyó el consorcio, me nombraron director, y ese es el momento en el cual tú me viste en aquella oficina, que fue una oficina provisional mientras estábamos
acondicionando la
definitiva. Bueno, hasta hoy, yo en aquel momento no, mis previsiones no era estar hoy aquí después
pero...
28 años de director del museo. Yo pensaba que mi función acababa o iba a acabar con la inauguración del museo en el 97, pero en diciembre del 96, unos meses antes de la inauguración del museo, pues me plantearon continuar. Y uno de los argumentos muy poderosos en aquel momento fue, bueno, ha llegado hasta aquí el proyecto, ha sido un milagro que haya llegado, pero es un proyecto muy contestado, y es como si lo dejas, es como que el capitán salta del barco cuando empieza la soldadura. Entonces, bueno, yo estaba tenía mucha fe en este proyecto y estaba muy convencido, por lo cual pues lo hice encantado.
Tenemos que venir a la actualidad, nos queda poco tiempo, hubiéramos estado aquí horas y horas. Bueno, gracias por tu tiempo, Juan Luis. Pero hay un proyecto, hay una actualidad, ya hay un proyecto pendiente. Yo siempre he creído en el proyecto Guggenheim Bilbao, no tanto como al final ha resultado ser, pero soy un poco escéptico en el proyecto Urdaibai, que es un poco una asignatura pendiente. ¿Te da rabia dejarlo ahora? ¿Vas a estar de alguna forma integrado en el organigrama Guggenheim como para opinar y hacer algo en Urdaibai?
Y aquí siempre preguntas 50 cosas a la vez, imposible contestarles, pero bueno, voy a intentar...
¿Te da posibilidad de contestar la que prefieras?
No, pero a mí me gusta contestarte a todas. Bueno, es que cada una requeriría un cierto tiempo. Este es un proyecto, el proyecto de ampliación discontinua del Museo de Urdaibai, es un proyecto digo por poneros en contexto, que para el museo es un proyecto definido en una visión para el año 2020 que el museo definió en el año 2008. O sea, que esto es un proyecto, digamos, que lleva ya pues 16 años de desarrollo, con diferentes momentos, diferentes iteraciones. La idea que estaba en el proyecto y que está hoy también era no crear un museo nuevo, sino dotar al museo de unos espacios para permitirle hacer cosas que en este museo no se pueden hacer. Fundamentalmente, actividades relacionadas con la relación entre el arte y la naturaleza, el arte y la ecología, las disciplinas que quedan un poco en ese camino intermedio entre lo que se considera arte elevado y arte menos elevado, el diseño, la moda, la gastronomía. Entonces, bueno, este es un proyecto que surge entonces y que sigue siendo, digamos, vigente. Que está en este, pero es un proyecto que está en esa fase de ser un proyecto. Todavía no es un proyecto al que se le ha dado luz verde, porque las instituciones públicas, que son fundamentales, primero porque son los patrones fundadores del museo, y segundo porque sin su apoyo sería imposible llevarlo a cabo, lo están todavía analizando. Por lo tanto, para nosotros sigue siendo un proyecto vigente, pero que entendemos que no ha llegado todavía el momento de madurez de darle la luz verde para que siga adelante.
Pero no te
olvides. Da pena.
No os olvidáis.
No, bueno, no nos olvidamos, pero en el sentido de que el museo tiene que seguir avanzando. Hay que tener en cuenta que este museo, tú lo decías antes, nació hace ya 28 años, pero el proyecto tiene ya más de 30. Es un museo contemporáneo, pero es un museo diseñado en función de unos parámetros definidos a finales del siglo XX. Y estamos ya entrando en la segunda, en el segundo cuarto del siglo XXI. Y el museo, afortunadamente, tal como está concebido y el edificio que tenemos en Bilbao, sigue siendo relevante. Pero es verdad que el mundo ha avanzado y hay muchas cosas que el museo todavía no está en buenas condiciones para hacer bien. Y si quiere seguir avanzando y si quiere seguir jugando este papel relevante, es importante que el museo siga avanzando. Claro. Teniendo en cuenta que para nosotros, y perdona, con eso acabo, en este caso es fundamental que el museo juegue, es decir, si esto se desarrolla, se va a desarrollar como parte de la propia estrategia de sostenibilidad del museo, porque el museo, ahora, algo que hace 30 años no tenía ninguna importancia y no se consideraba prioritario para nada, desde hace 5, 10 años, para el museo se ha transformado en una prioridad fundamental el ser un actor fundamental en el proceso de ser una institución sostenible. Y ha marcado, quiere ser una institución relevante en el mundo de los museos.
E integrada, porque escuchábamos antes a Bob Dylan, ha habido muchos grupos que han actuado, está el ciclo Art and Music, que tenéis próximamente otro concierto en el que se pueden visitar las salas y escuchar conciertos. Están los cursos pedagógicos para niños, es decir, el concepto de museo que antes teníamos no vale, que era ver cuadros.
Una cosa muy concreta. Asistí, como sabes, a la última rueda de prensa que diste como director. Y en esa se puso ya en marcha un proyecto interesante, me parece, de futuro, relacionado con la sala 208. Uh-huh. Y el arte que se va a ir creando a partir de ahora. Uh-huh. Y con todas las influencias, inteligencia artificial, pero sobre todo el arte que se va a ir haciendo. No vamos a hablar de dentro de lo que se hace en las últimas décadas, del que se va a hacer. Ahí está, ¿no? Eso sí que es dejar una herencia en marcha, ¿no?
Bueno, afortunadamente, el museo, pues por supuesto, trasciende a las personas, y afortunadamente, yo eso es pues una de las cosas que en un momento como este, donde, que como entenderéis, pues es un momento agridulce, porque tengo también mi propia pena de dejar lo que ha sido mi vida en estos últimos más de 30 años. Sin embargo, claro, una de las cosas que me produce pues más satisfacción es saber que el museo es un organismo vivo, en funcionamiento, y donde, bueno, pues estas transiciones se van a producir de una manera natural. Y por lo tanto, dentro de esas transiciones, pues ocurre esto, que el museo sigue avanzando y ha abierto una línea de programación, hasta que hemos denominado in situ, donde que en un espacio del museo pues vamos a pretender dar cabida a ese arte que efectivamente se está haciendo ahora y que se va a seguir haciendo, que utiliza, entre otras, pues herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial. Y la primera manifestación de este proyecto es esa obra de Refik Anadol, que yo creo que tiene es en interés, en el sentido de que no es un proyecto tecnológico, es un proyecto artístico, ¿no? Donde sí, se utiliza una herramienta tecnológica tan poderosa como la inteligencia artificial para generar obras de arte, ¿no? Y yo, bueno, pues que Bilbao y el museo pues pueda estar, digamos, en la vanguardia de las instituciones museísticas en el mundo, acogiendo algo que va a ser claramente pues una de las vías de futuro, pues es algo que...
Y esa sala 208 entonces se va a convertir en la emblemática.
Pues eso esperamos, pero como pasaba antes, un poco lo comentamos en la sala Fisi Serra, cuando se crea un espacio, se define un espacio, no se define sabiendo lo que va a haber en él dentro de 5, dentro de 10 años.
Es
un espacio que se abre, y que se abre precisamente como oportunidad para que los creadores que trabajan con ese medio y con esos instrumentos pues puedan desarrollar sus obras.
Juan Ignacio, es que lo has dicho... Y es de lo poco, algo que tiene que ser muy importante, porque Juan Ignacio Vidarte es un nombre para siempre unido a la historia de Guggenheim, para siempre unido a la transformación de Bilbao. Yo no sé, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo estás haciendo? Yo no sé si hay un duelo por esto, porque a mí sí me ha parecido el hombre tan sereno, el director del Guggenheim de Bilbao, el hombre desde el inicio, y aunque sé que el traspaso ahora será estupendo y es lógico, y algo que siempre ha significado estar a la vanguardia, no puede dejar de estarlo. ¿Cómo va? ¿Cómo te sientes?
Tan elegante y correcto. Porque te voy a decir, Conchi,
va a conservar allí una
que no
silla.
He querido
yo no podría
meter voces.
Del Guggenheim. ¿Y tú?
Pero he consultado con 6 personas cercanas al Museo Guggenheim, al arte, y todos, dos palabras que se repiten: elegante y discreto. Bueno, y después hay más cuestiones.
Y yo añado, ¿no?, lo de sereno, porque desde mi humilde posición, en tantas ocasiones que ha habido momentos de crisis y emergencia, que el público no ve, el que paga la entrada y entra no ve, el que viene una celebridad y hay que recibirle no ve. Yo decía, este hombre, yo, humilde periodista allí, de las más normales ahí atrás, pensaba, ¿qué maneras, qué forma de conservar la serenidad?
Bueno, pues muchas gracias.
¿A ti?
Yo estoy viendo esto, pues como antes comentaba un poco, pues es un momento de transición, es un momento agridulce, es un momento que me da, lógicamente, pena, porque pena en el sentido no de una pérdida, sino en el sentido de que voy a dejar, va a desaparecer de mi vida algo que ha sido parte de mi vida en estos, pues más de, pues eso, desde el año prácticamente 91, y que ha sido, por supuesto, más que un trabajo. Esto es, pues, porque solo podía haber sido así. Es una pasión y es, pues eso, es parte de tu vida. Por otro lado, pues con satisfacción, en el sentido de que me parece que era lo que tocaba hacer. O sea, yo siempre he pensado que cuando te nombran o te asignan una responsabilidad, pues esa responsabilidad implica, en mi caso, pues iniciar este proyecto, crear un equipo, intentar conseguir que el edificio se construyera de buena manera, que el museo pudiera inaugurarse, que el museo pues haya podido funcionar, que esos equipos, que son un lujo de equipos que tiene el museo y que afortunadamente ahí van a seguir trabajando y que son una garantía absolutamente de futuro, pero eso pues tiene sus fases y hay un momento donde también es parte de esa responsabilidad abrir la puerta y hacer que esa transición se haga de la mejor manera posible. En el museo siempre hemos intentado, internamente, pues vamos a aspirar a ese concepto de excelencia, ¿no? Intentar hacer las cosas no bien, sino excelentemente. En algunos casos lo conseguimos más y en otros menos, pero la ambición siempre ha sido esa. Y yo he pensado que también en este momento de transición, que es además la primera vez que ocurría en el museo, era importante que esa transición se hiciera excelentemente, porque también eso marca el camino de futuro, ¿no?
Claro, preparado para los homenajes, las gracias y una posible, quizás en el futuro, galería Vidarte o no, sala, creo, una pequeña sala
no.
Vidarte.
No,
yo no lo descarto, te lo digo sinceramente. Yo no. ¿Es cierto que alguna vez se dibujó el Guggenheim en una servilleta?
Bueno, Frangeri, sí, el primer esbozo del museo, son esbozos del museo que fue la primera idea que tuvo Gary, que recuerda bastante, aunque la gente luego tiene, ha habido muchos cambios, pero que recuerda bastante a ese primer aspecto visual que tiene el edificio. Eso sí lo hizo Gary en una servilleta.
Y además, se tiene esa servilleta, se conserva.
No, no, no. Conservamos
una
fotos.
Una servilleta en un bar.
Pero conservamos la foto. Sí, bueno, es una servilleta, yo creo que del Hotel López de Haro, que era donde se hospedaba.
Yo algo sabía, es que pero como... no hay que despreciar y nunca los encuentros en los bares.
Esas conexiones, ¿no? En este momento en el museo, porque es una cesión a largo plazo de la Fundación Fontana, hay una obra de Lucio Fontana que él hizo para la Trienal de Milán, una obra de neón que está en el atrio del museo, y que curiosamente recuerda bastante a ese aspecto, a esa idea de ese primer boceto de Frank Gehry en la servilleta.
Es la historia de la servilleta que ha cambiado la vida de Bilbao. Exactamente. No
sí,
lo olvidemos.
El comedor del restaurante en Rogelio, esas raciones de jamón, el perro chico, si los restaurantes, si las salas de Lope de Haro hablara de risas, de cabreos, de dudas... porque luchaban, y es difícil emparentar, intereses de empresas privadas, públicas, pero públicas que son ayuntamiento, diputación, gobierno vasco, el ayuntamiento echando una mano en permutar terrenos, en fin, una locura que, insisto, para mí el final, el que el Museo Guggenheim actualmente sea el faro que guía en todo el mundo a los visitantes, a los interesados en arte, a Bilbao, insisto, me parece un milagro. No es que seas milagroso porque te lo has currado y tienes que tener, que le contestabas antes a Conchi, mucha pasión por tu trabajo, claro. Porque para cogerte... no sé cuántos aviones habrás cogido en.
Tú mira esta respuesta, pues mucho, Iñaki. Mira esta respuesta de Juan Ignacio Vidarte. ¿Cuál es el Guggenheim más bonito de los que hay en el mundo?
Bueno, sin está duda, claro.
Que nos lo ha contestado antes duda, fuera del micrófono. Es duda. Que es verdad, espectacular. Sí.
No, pero pelotazo sí, no también ninguno de los Nueva York. Que nos tenemos que ir despidiendo poco a poco. Quedan muchísimas cosas porque conocemos el museo, por ejemplo. Lo de Pupi, que se alquila el perro, por decirlo de alguna forma tosca, que viene temporalmente, que es una
otro
obra
bulo.
De Jeff Koons. ¿Quién es Jeff Koons? Yo sabía que estaba casado con Chicholina, que era sí, senadora y actriz porno.
Pero eso del alquiler es un bulo, ¿eh?
No,
otro
día
lo
hablaremos.
No, dilo ahora. Dilo ahora.
Es un bulo.
Se compró desde el principio.
Se compró desde el principio, era una obra que Jeff Koons había hecho. Una obra efímera que él había hecho para la documenta de Kassel y que ya se había expuesto allí y se había desmantelado, y cuando nosotros la compramos era propiedad de un coleccionista australiano, estaba en Sydney, pero estaba desmontada, se había expuesto allí, pero estaba desmontada porque, como todo el mundo sabe, la obra de Jeff Koons tiene una parte que es fija y otra parte que son plantas que, por lo tanto, nacen y mueren. Eso es el Pupi es una vanitas. Y cuando se adquirió y nosotros la remodelamos para que pudiera tener una presencia permanente. O sea que siempre se pensó que esto fuera permanente. Lo que pasa es
la
que
leche, se acabas de destrozar una leyenda.
No, pero voy a explicar la leyenda. Perdona. Si tengo tiempo, explico la leyenda.
Que hay guías.
Ya, los guías.
Los guías que sí, atienden sí, a sí. Los turistas los que cuentan esa versión.
Pero voy a dar la razón, para, a ver si la consigo desmentir. No creo, porque ya los bulos cogen vida propia. En un momento determinado se nos pidió el préstamo del Pupi como obra para que pudiera estar en Nueva York, enfrente del Rockefeller Center. Iba a estar allí durante 6 meses. Y nosotros analizamos esa propuesta. Al final no siguió, pero yo creo que eso trascendió, como que el Pupi se iba a mover. Si se hubiera movido, se hubiera movido de una manera temporal, porque como un préstamo de una obra. Y entonces hubo incluso cartas al director en medios de comunicación y demás, pidiendo, bueno, ¿pero qué es esto? ¿Que se van a llevar el Pupi? Cuando en realidad el Pupi era propiedad del museo.
No, tranquilo.
Está bien dejarlo claro. Tenemos que acabar el
programa. Claro. No podemos hablar de la palabra porque...
La digo rápidamente porque tiene que ver con él. Ah, vanguardia. Vanguardia. Ahí está, delante. La vanguardia. Eso me gusta, de Juan Ignacio Vidarte, y eso ha sido el Guggenheim para Bilbao. Vanguardia. Sí.
Que gracias por haber venido, por haber destrozado la leyenda, con lo bonita que eran los guías. No lo tengo, contaban no tengo... como auténtico. Guías con carnet.
Se seguirá contando, no te preocupes.
Nos escriben mensajes. Qué buena entrevista, muy interesante. He descubierto cosas nuevas sobre el Museo Guggenheim. Bueno.
Es que decimos está, Juan Ignacio, no, Guggenheim o Guggenheim.
Yo digo Guggenheim.
Yo también.
Yo también. Yo creo que
pero es verdad que es
tú te
una
pones
palabra,
ahí con
pero
esa,
es verdad que es una
con
palabra
esa
alemana.
Normalidad.
A ver, no tengo ni idea de inglés. Que John Fano
es que es alemán. Es alemán. El apellido es alemán.
Ya. Pero es pasado por el tamiz norteamericano, que era sí. Salomón, yeah, que era sí, sí, el tío de Peggy, que montó todo y que hizo grande a Bilbao. Gracias, Juan Ignacio Vidarte. Nos vemos en San Mamés.
Gracias a vosotros. Pues sí.
¿Irás mañana?
Sí. Sí, sí.
O nos vemos por ahí.
Bueno, pues nos vemos cuando queráis.
Paseando.
Tengo,
gracias.
Tengo un sitio en Urdaibai que tengo que... A ver si un día te llamo y... Ah, a ver bueno, si lo conoces.
Gracias
un molino
por todo. Gracias por el Guggenheim.
Gracias bueno, a ti, Conchi, de verdad.
Pues nada, que nos vamos bueno, el próximo sábado. Volvemos en una nueva edición de La Flor de la Canela. Hasta entonces, en nombre de todos, saludos de Iñaki Astigarraga. Quedáis todos despedidos.